Hermanos, ya después de haber hablado en nuestro primer tiempo acerca de la conciencia y la batalla que existe en torno a la verdad, decíamos cuál era la función de la conciencia en el hombre que aún no tiene las Escrituras y mucho menos el Evangelio. Y decíamos que gran parte de nuestra responsabilidad como creyentes es poder hacer que las conciencias de los hombres sean alumbradas por medio de la verdad. Ahora ya nos vamos a entrar un poco más en detalle y especialmente vamos a hablar de la conciencia en la vida del creyente. Hoy apenas vamos a hablar un primer aspecto principal. Seguramente más adelante vamos a ver algunas cosas que la palabra nos habla más en relación a esto, especialmente la conciencia débil y la conciencia endurecida y después la conciencia de nuestros hermanos. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que dice la palabra acerca de la conciencia en la vida del creyente. Entonces, ¿por qué leímos Ezequiel 26? Ezequiel 26 es la promesa del nuevo pacto, en la cual el Señor permite limpiarnos con el agua de su evangelio, y que Él iba a quitar todas nuestras inmundicias y que nos iba a limpiar de todos nuestros ídolos. Además, el Señor añade que nos daría un nuevo corazón, iba a poner un espíritu nuevo entre vosotros, que iba a quitar el de carne y ahora iba a poner uno de, que iba a quitar el de piedra y que ahora nos iba a dar uno de carne, con el fin de que pudiéramos andar en sus preceptos, andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Entonces, es muy interesante que la conciencia aún en el incrédulo cumple una función muy importante. Y si la conciencia tiene un efecto aún en la vida del impío, el hombre que está sin Dios, ahora que el creyente se convierte, el asunto se magnifica de una manera muy, muy solemne. De tal manera que la realidad que nosotros como cristianos tenemos interior no se puede comparar a la del hombre caído, al hombre sin Dios. El hombre sin Dios tiene un corazón de piedra. Intrínsecamente, bueno, la Biblia en el corazón nos habla del centro, del ser del hombre. Y el hombre sin Dios, como lo decíamos ahorita, a pesar de su dureza y su muerte espiritual, su conciencia le acusa y le defiende, dando un gran testimonio en él, de tal manera, como decíamos ahorita, que Dios va a usar esa conciencia para el día que lo va a presentar delante del tribunal y del juicio de Cristo. Entonces, si el hombre sin Dios, con un corazón duro, puede responder a la voz de la conciencia, ahora el creyente, con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo, puede depender y puede experimentar la obra de la conciencia en él de una manera mucho más clara y evidente. Entonces, vamos a hablar de la conciencia ya no en el incrédulo, en el hombre duro de corazón, sino vamos a hablar de la conciencia en el hombre renacido. El hombre que ahora está en luz, el hombre que ahora tiene un corazón nuevo, el hombre que ahora puede andar en los estatutos de Dios. Porque lo tremendo es que el hombre sin Dios, aún conociendo lo que es bueno, no puede. No puede. En cambio, el hombre en Cristo, nacido de nuevo, lleno por la persona del Espíritu Santo, dice la palabra que ahora él puede. Entonces la conciencia se vuelve un instrumento sumamente útil, y no solo sumamente útil, necesario, y no solamente necesario, sino que resaltándolo, indispensable en la vida que nosotros ahora hemos sido llamados a andar en Cristo. Entonces vamos a ir al Nuevo Testamento, especialmente a la epístola de Primera de Juan. Primera de Juan 3, verso 10. Yo no voy a poner los versículos, porque veo que algunos están mirando ahí. Ahí no están los versículos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Vamos a hablar un poco de los pasajes donde Juan nos habla de la conciencia, de esta función que surge en el corazón de los hombres. Antes de leer el pasaje como tal central del tema que vamos a tratar en este momento, vamos a ver por lo menos el contexto de lo que Juan viene diciendo en el mismo capítulo. Juan viene mostrándonos, y es algo muy característico, no solo del capítulo, sino de toda la epístola. Juan viene mostrándonos qué es de Dios y qué no es de Dios. Cómo se manifiestan los que son de Dios y también cómo se manifiestan los que no son de Dios. Cómo podemos distinguir el espíritu de verdad al espíritu de error, el espíritu de Cristo o al espíritu del anticristo. Por ejemplo, ahí en el verso 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que Juan quiere que nosotros aprendamos a discernir aún quiénes son de Dios y quiénes son del diablo. En este pasaje Juan dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces Juan expone que los hijos de Dios pueden ser conocidos por el amor a sus hermanos, pero también pueden ser desconocidos o catalogados como hijos no de Dios porque no aman a sus hermanos. En el 14 vuelve a decir: nosotros sabemos, o sea, ya no solo se manifiestan, sino que lo podemos saber. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces no solo se manifiestan, sino que también nosotros podemos saber cuál es un verdadero hermano. Un verdadero hermano es aquel que tiene el amor de Dios y que puede amar a sus hermanos. Juan viene haciendo una diferencia. Juan saca su espada, la palabra que el Señor le encomendó, y él hace diferencia: esto es de Dios, esto no es de Dios. Ahora, Juan en el siguiente pasaje, en el verso 18, nos va a hablar de un asunto, especialmente lo que vamos a tratar nosotros. Mira cómo lo sigue diciendo. Ahí: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y por los pocos pasajes que hemos leído, Juan nos muestra la importancia del amor en la vida del cristiano. De tal manera que el Juan lo está exhortando y está haciendo diferencia entre los que son hijos de Dios por el amor y los que no son hijos de Dios por el amor. Y dice Juan: hijitos, amémonos no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y mira esta frase que viene a continuación: y en esto conocemos que somos de la verdad. O sea, ¿en qué? En lo que viene diciendo. O sea, cuando amamos a nuestros hermanos de hecho y de verdad, nosotros conocemos que estamos en la verdad. O que somos de Dios. Pero mira lo siguiente que dice Juan: y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Entonces Juan nos dice que un hombre que está en Dios puede asegurar su corazón porque él ama a Dios, pero ese amor se manifiesta en su amor a sus hermanos. Y que si él hace esto, él puede tener seguridad que su corazón está delante de Dios. Mira lo que está diciendo Juan. Y eso es muy importante en relación a lo que vamos a decir. Cuando yo vivo de cierta manera, yo no necesito que otras personas me den testimonio de que yo soy cristiano. Porque si yo ando como cristiano, doy fruto y veo que estoy amando de hecho y de verdad, yo puedo tener certeza en mi corazón que estoy caminando delante de Dios. Y asegurar mi corazón que ese es un hecho en mi vida. Porque de alguna manera lo que Juan viene diciendo nos sirve para examinar nuestra experiencia. Ahora, en ese contexto, Juan nos va a hablar de la conciencia. Y en el pasaje siguiente, mira lo que él dice, hablando de nuestro corazón, y especialmente de la función de nuestro corazón, de la conciencia. Dice: pues si nuestro corazón nos reprende... O sea, ¿qué está diciendo Juan? Que cuando una persona actúa como cristiano, él puede tener confianza en su corazón de que está delante de Dios. Pero también puede existir la situación donde un creyente se da cuenta que no está andando delante de Dios bien porque su corazón lo reprende.
Por ejemplo, si yo estoy con los hermanos y en vez de amar a mi hermano de palabra, no solo de palabras, sino con hechos, en vez de eso siento ira contra mi hermano, odio contra mi hermano, murmuro contra mi hermano, yo voy a sentir que mi corazón me reprende. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cosas que yo hago, como decíamos ahorita, Dios ha dejado un juez, alguien que nos defiende y nos acusa. En este caso, ¿cuál es el juez? Mi corazón. O sea, como veníamos diciendo, si la conciencia ejerce una función importante en el incrédulo, en la vida del creyente mucho más. Mira lo que dice Juan. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces el asunto al cual Juan nos lleva ahora es a la reprensión de nuestro propio corazón. Claro está, hay que aclarar antes de seguir avanzando que el juicio de nuestro propio corazón no es perfecto como lo es el juicio de Dios, que sí es perfecto porque Él conoce todas las cosas. Pero aunque el juicio de nuestro corazón no es perfecto, puede tener problemas o falencias como las que vamos a tratar más adelante, sí podemos decir que si Él nos reprende, aún en su imperfección, su testimonio es muy verdadero. Porque si en su imperfección Él me reprende, mucho más sería la reprensión ante un juicio perfecto del Dios Santo. ¿Sí lo entendemos? O sea, si mi corazón me reprende con la luz que Él tiene, ¿cómo sería si yo estoy delante de aquel que todo lo ve y todo lo sabe en absoluta perfección? A tal punto que podemos decir, como Juan viene diciendo, que al escuchar yo el examen de mi conciencia y ver que mi conciencia y mi corazón me está reprendiendo, yo no debería tener tranquilidad delante de Dios. Porque si mi conciencia me está reprendiendo, quiere decir que hay una alarma interior que Dios ha puesto mostrándome que hay una situación que no es correcta en mi vida. En este caso, que no tengo amor hacia un hermano, que no manifiesto obras de amor genuinas hacia la vida de mi hermano, sino que tal vez tengo odio, ira, contienda. Estoy en un espíritu donde no gusto de Él, lo evito, no quiero tratar con Él. Si quiero, pues, si puedo, quiero estar lejos de Él. Y yo comienzo a andar así y mi conciencia me está redarguyendo, ¿qué sería el juicio de Dios? Pero no solo eso. No solo eso, hermano. Porque Juan está usando el amor, porque es el contexto inmediato. Pero eso se relaciona a todas las áreas de mi vida. Si yo estoy teniendo pensamientos inmorales hacia una mujer, o la estoy viendo de una manera que es indecorosa, y mi corazón me está reprendiendo, ¿cuánto más Dios? Entonces yo no puedo obviar la luz que hay en mi conciencia, y mucho menos querer callarla, porque Dios la ha puesto como un testigo fiel en mi interior. No es bueno, como venimos diciendo, ni saludable percibir que nuestro corazón nos reprende en algún aspecto de nuestra vida. Es señal o de pecados, o de tibieza, o de superficialidad, o de hipocresía, o de desobediencia, o de incongruencia, cuando mi corazón me está diciendo, está siendo mal cristiano. Es muy claro por la palabra que el Espíritu Santo usa nuestra conciencia para hablarnos. Si le habla al impío, hermano,
¿cuánto más aquel que ha sido regenerado? Hermano, y todo esto lo estamos diciendo porque nunca, como estamos hablando, debemos pasar por alto la voz de nuestra conciencia. Nunca, hermano. No es bueno ni saludable para nuestra vida espiritual. Si ella está hablando, haremos bien en escucharla. Si ella nos está reprendiendo, haremos bien en escuchar. También, si ella nos está defendiendo, haremos bien en escucharla. Hermanos, esto es muy importante para los jóvenes. Esto es algo que debemos aprender en la vida cristiana. Muchas veces seguir a Dios realmente es seguir nuestra conciencia. Es tan así, hermano, que muchas veces gente viene a pedir consejería. Hermano, ¿tú qué piensas en relación a esto y a esto y a esto? Y hay una lucha en él. Él quiere hacer algo, pero encuentra una lucha en su interior. Entonces uno le dice, hermano, ¿y tú qué has sentido que el Señor te ha hablado? Y tú comienzas a ver que él comienza a decirte lo que él siente que el Señor te ha dicho. Entonces, no, el Señor como que quiere esto y esto. Y uno se da cuenta que la respuesta que uno le debería dar a la persona ya se la ha dado su propia conciencia. Su propia conciencia. Los que dan consejería muchas veces han tenido esa experiencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la muchacha, aunque sabe que es un noviazgo en yugo es igual, está luchando con su conciencia. El creyente, aunque sabe que está deseando, queriendo hacer algo que está mal, viene a pedir consejo, pero su conciencia ya le ha hablado. Ya le ha reprendido, ya le ha rearguido. Entonces dijo una vez un hermano, el ministerio de consejería es enseñarle a los cristianos a seguir la conciencia en la cual Dios nos habla, nos reprende o nos defiende. Dijo también el hermano Washman Nee, el camino del crecimiento en la vida cristiana es el camino a la obediencia a la voz interior de Dios, hablándonos por su espíritu a través de nuestra conciencia. Ese es nuestro gran deber como cristianos en muchos aspectos. Volvamos a Romanos 2, verso 15. Claro, este pasaje se aplica a los que están sin Dios, sin ley, pero ¿cuánto más a los que están en Cristo? Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. Y una vez una hermana nos contaba, estábamos en la reunión de la iglesia hablando de un tema, y ella decía, hermanos, que es increíble. Cuando yo estaba sin Dios, yo en algún momento me daba cuenta que yo era pecadora y que estaba desobedeciendo a Dios. Pero cuando yo me convierto, esa voz allá interior que yo escuchaba se ha vuelto una alarma que no puedo evitar. Es que la voz se hace cada vez más dura y más pesada. Me siento cada vez... Hermano, y es verdad, cuando una persona nace de nuevo, cosas que él antes hacía y no le parecían pecaminosas, ahora el simple hecho de pensarlas ya se vuelve un asunto vergonzoso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, sin haberlo hecho, hemos sentido una absoluta vergüenza delante de Dios solo por haberlo pensado? La conciencia cogió un color y una vida, una luz que antes no tenía. Antes era como un vidrio, como decíamos ahorita, empañado por muchas cosas. Le entraba luz, definitivamente le entraba luz. Pero ahora cuando Cristo viene, el vidrio es ampliado. Y ahora no solo tenemos una voz por allá, sino una alarma tremenda en nuestro corazón. De tal manera que lo que viene a decirnos Pablo ahora,
en las dos cosas que hace la conciencia son muy evidentes en nosotros. La primera es, dice, dando testimonio a su conciencia y acusándoles. Mira esa frase, hermanos. Si antes de pronto nos sentíamos mal por algo que hacíamos, sentíamos vergüenza, miramos a ver quién nos estaba mirando y sentíamos que estábamos haciendo mal, la acusación que ahora siente la conciencia regenerada, del hombre regenerado, ya tiene otro nivel. De verdad. A tal punto que tú a veces pecas y tienes una carga en tu conciencia que a veces te sientes incómodo, te sientes triste, te sientes avergonzado, te sientes deprimido, no puedes estar con las personas, no sientes paz porque sabes muy adentro que ofendiste a Dios y ese pecado te está alejando de Él. No, se siente como un hombre sucio, totalmente sucio, que ni el agua ni el jabón quita su suciedad. Se siente avergonzado, se siente paralizado. Entonces llega el cristiano a la reunión cuando ha pecado y entonces uno le dice, hermano, que oremos, y el hombre no puede ni pararse, ni orar, ni cantar, porque su conciencia le acusa grande y terriblemente. ¿Usted se ha sentido esa acusación, hermano? ¿Usted se ha sentido esa suciedad a veces? Esa vergüenza, que a veces no le deja ni siquiera, como decíamos, como dice el pasaje de Lucas, ni siquiera levantar sus ojos a los cielos. ¿Se ha sentido eso? Bueno, eso lo siente normalmente el cristiano que está en Dios y su conciencia le está reprendiendo. Pero también, así como se siente una terrible acusación, también se siente un abundante gozo y alegría cuando hacemos las cosas que al Señor le agradan. Eso es otro aspecto sumamente precioso. Cuando Dios me muestra su voluntad y en unión a Cristo y por la obra del Espíritu Santo, yo cedo a esa voluntad y comienzo a obedecer al Señor en su camino y a honrarle al Señor en su camino, Él comienza a manifestar su aprobación en nuestra vida de una manera evidente. De tal manera que el río del gozo, el río de la paz, el río de la satisfacción interior es evidente en mi vida. Y aunque las personas no saben por qué yo tengo gozo, yo tengo alegría, yo tengo paz, yo sí sé por qué. Porque dentro siento la aprobación divina de Dios a mi conciencia. También eso lo han experimentado los que aman a Cristo, como aquel cristiano que ha tenido lucha con un pecado y él comienza a experimentar la victoria sobre ese pecado, y en vez de sentir vergüenza comienza a sentir satisfacción, y ya no anda con la cabeza agachada, sino él comienza a experimentar alegría, gozo, libertad, paz. Todo eso que es fruto de una conciencia que te dice amén, ¿sí? Que te dice, eso es lo que Cristo esperaba de ti. Que te dice, sigue adelante, vas por el camino que es. Que te dice, eso era lo que esperaba, eso es lo que busca Dios en tu vida. Es como cuando usted sale a orar. Y usted deja de orar y usted se siente tan lleno y con tanta paz que dice, ¡ah! Realmente Dios quería que orara. Porque de alguna manera Dios hace visible su aprobación a nuestro corazón. ¿Sí? También su desaprobación. Pero esa es una de las funciones importantes y vitales de la conciencia en la vida del creyente. Cuando Adán y Eva pecan, nadie les dijo nada, como decíamos ahorita. De una vez ellos sintieron que vergüenza, se tenían que cubrir. Eso es la voz de la conciencia en ellos, pero también es en el creyente.
Ese dedo que, esa mano que aplaude o ese dedo que señala. Esa es la voz de la conciencia en nuestro interior.
¿Qué debemos hacer como cristianos ante esta realidad, hermanos? Uno, primero, nunca debemos evitar que la conciencia cumpla la función que ella debe cumplir. Nosotros como hombres, lastimosamente, somos dados a escuchar más lo externo que lo interno. El hermano J. Serra, él dice en un folleto muy bueno, creo que se llama Consejos para Jóvenes. Los hermanos que puedan leerlo no van a perder ni media página, el libro es buenísimo, es un folleto cortico. Y él dice que uno de los grandes peligros que tiene la juventud, bueno, en su época, hace 2 siglos, es que la juventud ha perdido la capacidad de sentarse y meditar. Vivimos con tantas cosas, escuchando tantas voces, que no tenemos la capacidad de serenarnos un poco y examinar lo que está pasando en nuestro interior. Y además de eso, tenemos un miedo que acompaña al viejo hombre, que es lo que ¿qué dirán? Nos preocupa mucho lo que dicen las personas. Nos preocupa mucho lo que ven las personas de nosotros. Pero pocos, dice él, son los que le prestan atención a lo que pasa en su mundo interior. Y definitivamente hay que tener mucho cuidado con la introspección, pero sí es verdad que deberíamos estar más atentos a lo que nos habla el corazón. Especialmente lo que estamos diciendo, la conciencia, que como decíamos anteriormente, ella es diferente a la voluntad. Porque muchas veces vamos a tener un deseo, un querer nuestro, pero por allá tenemos otra voz, que es la de la conciencia, es ajena a la voluntad. Entonces, cuando mi conciencia me habla, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, si yo voy a pecar y antes de pecar siento la alarma, ¿qué debo hacer? Detenerme. Detenerme. Es un semáforo en rojo al que debo prestar mucha atención. A veces nosotros leemos esos pasajes en el Hechos de los Apóstoles y ni siquiera de cosas pecaminosas, de cosas buenas. Que dice la palabra así, que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo hablar en ciertos lugares. Mire esa frase. Y a veces yo me pongo a pensar leyendo esos pasajes de Hechos, ¿cómo le prohibió? Hay casos donde el Espíritu, Dios le dio visiones a Pablo, le habló en sueños, pero ¿cómo le prohibían estos lugares que no hablaba? Cuando uno comienza a caminar con el Señor, uno a veces ve que hasta en las cosas que parecen legítimas, muchas veces las vamos a hacer y sentimos una alarma interior. Como que, no, es que voy a predicar, Señor, voy a orar, voy a hacer esto, pero hay como un desazón interior. Dios quita su paz. Y no entendemos por qué. Cuando Dios quita su paz y sentimos intranquilidad interior, debemos estar muy cuidadosos de lo que está sucediendo en nuestro corazón. Porque tal vez Dios me está advirtiendo de algo que no debo hacer. O tal vez sí lo debo hacer, pero no lo debo hacer en ese momento. Sino que debo esperar que ciertas cosas sucedan. ¿Sí me hago entender? A veces el asunto no está mal, pero tal vez no es el tiempo. Y comienzo a orar y hasta en la oración el Espíritu Santo me comienza a mostrar que no debo orar por eso. ¿Y hasta orar es bueno o no es bueno? Es bueno. Pero Dios dejó un semáforo interior que nos muestra a veces cuándo debemos parar y cuándo debemos avanzar. Y a veces sigo avanzando. En vez de parar, sigo avanzando. Entonces ya no solo se vuelve algo interior, sino siento que los demás me están señalando. ¿Sí? Porque la alarma comienza a veces. Entonces cuando escucho esa realidad o percibo esa realidad en mi interior, no debo ser rebelde. Hermano, si usted construye su vida cristiana haciendo a un lado
el semáforo interior, eso es como usted tener un carro que puede acelerar pero que no tiene freno. Usted va a estrellar y usted va a tener muchos fracasos, porque Dios puso esa luz interior para dirigir y guiar nuestros pasos. Claro, hay muchos más medios. Existe el consejo de los hermanos, existe la exposición de la palabra, como vamos a ver más adelante. Pero no hay que negar que aún los más pequeños creyentes en Cristo tienen una conciencia vivificada y deben andar a la luz de ella. A usted no le sirve tener dones, talentos, ministerio, gracia para hablar si usted atenta contra la voz de su conciencia. Es una realidad a la cual tenemos que estar muy, muy atentos. Y mira lo que dice Juan ahí en el verso, en 1 Juan 3:20. Si quiere, ya lo leyó. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces mira lo que está diciendo Juan. Dios nunca está debajo del estándar de mi corazón. O sea, Dios siempre está por encima del estándar. O sea que si mi corazón acusa, Dios está por encima. Debo tener mucho cuidado. Mira lo que dice Pablo ahí en Romanos 9. ¿Lo tienen? Mira este pasaje del apóstol Pablo. Porque no solo Juan le da importancia a la conciencia. Mira cómo Pablo va a hablar. A mí este pasaje me atravesó, hermano. Porque Pablo usa unas palabras muy preciosas. Mira lo que dice. Romanos 9, verso 1. ¿Lo tienen? Dice. Verdad digo en Cristo. No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo está hablando y va a hablar del amor que tiene hacia los judíos, a los que son de su parentela en la carne. Yo no quiero hablar de eso, yo quiero hablar de las palabras que usa Pablo, de lo que va a decir. Mira lo que él dice. Verdad digo en Cristo. Eso ya es muy interesante, porque a veces nosotros decimos verdades sin Cristo. Pero Pablo dice, la verdad que les voy a decir la digo en el Señor mismo. Y no solo Pablo queda así, porque si yo digo voy a hablarles algo en el Señor, se sobreentiende que lo que voy a decir es verdad. Pero aunque muchas veces nosotros, aún como predicadores, hablemos en Cristo, puede que lo que estemos hablando sea una verdad, pero también sea una mentira. No que lo que digamos sea mentira, sino que lo que estamos diciendo no corresponde a nosotros. ¿Sí me hago entender? Yo a veces puedo decir una verdad. Por ejemplo, como lo que venimos diciendo, hermano, necesitamos amarnos los unos a los otros. No solo puedo decirla y predicarla, la puedo cantar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y es una gran verdad preciosa la vida cristiana. Pero entonces cuando yo llego al lugar donde vivo, donde los hermanos, hay una familia con la que no me hablo. Y tengo mis cosas contra ellos. Y ellos contra mí. Y no nos saludamos. Y estoy diciendo una verdad. Hasta predicándola. Hasta cantándola. Y estoy mintiendo. Y estoy mintiendo. Puedo estar hablando acá, hermano. Necesitamos orar. Porque en la oración hay poder. Y eso es verdad. Pero tal vez la mentira es que yo no oro el tiempo que debería orar. Y sí estoy hablando de que debemos orar. Y hablando una verdad, estoy mintiendo. Yo a veces, eso lo decía Tozer, el hermano Arthur Pablo Tozer. Él decía, los cristianos, además de muchas cosas, cantan muchas mentiras. Porque yo a veces, yo ahorita los nos escuchaba cantar. Y esa letra, esas canciones, hermano, y verlo a usted distraído mirando al techo. Unos sin cantar, apáticos en el corazón. Dormidos algunos. Uno nota que hay una dualidad que no es congruente. Cuando yo digo, tu amor ha llenado mi corazón y comienzo a cantarlo, y después no puedo acompañar esa canción de una oración, y de un amén, y de una aleluya, y de una entraña, yo digo, ¿será que sí es verdad? ¿Será que lo que estamos cantando sí es entrañable? Yo la verdad digo que la mundanalidad del la alabanza en el cristianismo es aborrecible, hermano. Pero es igual de aborrecible la pasividad de muchos de nosotros al alabar al Señor. A veces la alabanza en la iglesia entre nosotros parece un cementerio, hermano. No parece un asunto de hombres vivos, sino muertos. No parece un asunto de hombres profundamente constreñidos por el amor de Dios, sino parece un asunto de... Si a mí me ponen a escoger, la verdad, hermanos, prefiero lo otro, que a veces la pasividad que vemos en la alabanza entre los hermanos. Yo los digo con todo el amor, a veces es detestable ver corazones tan fríos y tan secos en la presencia de Dios, que están cantando que aman al Señor. Eso es horrible, hermanos. Se los digo con todo el amor. Entonces a veces uno puede decir verdades, cantar verdades y estar mintiendo. O haber una incongruencia. Pero mira cómo Pablo sigue el versículo. Y mi conciencia. Esto es muy precioso. Mira lo que Pablo está diciendo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, Pablo estaba diciendo algo, pone a Cristo, él dice, y no miento, y además mira lo que dice, y mi conciencia me da testimonio que es así. O sea, Pablo dice, yo amo a los judíos, a mis parientes, de tal manera que yo preferiría ser anatema por ellos. Y cuando yo saco mi conciencia, dice mi conciencia, así es, Pablo ama a sus hombres. Porque cuando Pablo va a orar por los judíos, llora y se conmueve absolutamente por ellos. ¿Sí? Su conciencia le mostraba que eso es una realidad en él. Y qué bueno poder hablar así, ¿no, hermanos? Qué bueno poder decir, hermanos, yo amo al Señor con todo mi corazón y mi conciencia me da testimonio que es así. Pero a veces estamos cantando y tu conciencia te está acusando. A veces es, pasemos a partir el pan. Mano, pasa, no, pasamos a repartir el pan y muchos no quieren comer. Y yo a veces me pongo a pensar, y sí, la idea es que todos comamos. Pero, ¿qué habrá en la vida de este hombre que su corazón ni siquiera le permite participar de la cena del Señor? ¿Qué habrá si su mismo corazón lo está reprendiendo? Oh, hermanos, queremos que nos ayudes en este. Uy, hermano, es que me pongo a pensar, ¿qué habrá, hermanos, si el corazón nos está reprendiendo? ¿Qué habrá en nosotros? Qué bueno poder hablar como Pablo, ¿no? Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Eso que yo les estoy diciendo a ustedes, hermanos, yo lo he experimentado muchas veces predicando. Yo mismo predicando, hermano, me doy cuenta que lo que hablamos todavía no es una verdad en Cristo en nosotros. Y es una cuestión de decir hoy, Señor, no está bien. Como le dijeron una vez a Lutero, niega lo que dijiste. Y él dijo, no, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. O sea, no quiero actuar en contra de mi conciencia, decía él. Y asimismo nosotros no debemos actuar en contra de nuestra conciencia, ¿no? Si nuestra conciencia nos está reprendiendo, Debemos examinarnos delante de Dios y no alejarnos, sino volvernos a Él. Porque la conciencia no es el juez final, es la alarma que Dios nos ha dado antes de que llegue el juicio final. ¿Sí me va a entender? El Espíritu Santo usa nuestra conciencia, hermano, y da testimonio. Qué precioso, ¿no? Hermano, ¿con cuánta facilidad podemos acostumbrarnos a engañar a los demás? Y a veces engañarnos a nosotros mismos. Ese es un camino que a veces toma la religión, hermano. Ese era el juicio del Señor para los fariseos. Eran hipócritas. Porque por fuera se presentaban, pero por dentro estaban como un sepulcro blanqueado. Y nuestra fe no debe ser así. Nuestra fe debe ser congruente lo de afuera con lo interno. Sí, Señor, hermano, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque mi conciencia me acusa y yo sé que estoy andando mal delante del Señor. Y pido oración, y pido que me ayuden, y pido que... Porque ya no quiero vivir así, ya. Como decía un día un predicador, muy fuerte, pero una verdad. No nos acostumbremos a vivir hipócritamente, hermano. Dios no quiere eso, Dios quiere que con sinceridad nos volvamos a Él. Que reconozcamos nuestros caminos, que nos examinemos. Así sea a veces vergonzoso, pero a veces es necesario. Mira el caso de Ananías, Hechos 5. Es un caso muy lamentable, hermanos. Pero es un caso donde nos muestra cómo a veces nosotros aprendemos a mentir. Y ese mentir, esa dualidad en nosotros trae muerte. Acá trajo muerte física, pero muchas veces trae una muerte espiritual a nuestra vida, una sequedad, una debilidad que no debería ser lo que Dios espera de nosotros o lo que debería ser nuestra vida cristiana. Hechos 5, versos 1, dice: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. No, ahí el pasaje no dice que ellos se pusieron de acuerdo para hacerlo. Se dice que él lo hizo y que ella, sabiéndolo, se hizo la de las gafas. Tal vez ni siquiera se pusieron de acuerdo, pero ella se dio cuenta. Y en estos asuntos, especialmente en lo que estamos hablando, hermano, no hay que hacernos los de las gafas. ¿Sí? Porque nosotros, hasta esa cultura que nosotros tenemos así, de esa cultura latinoamericana de que botamos el papel y miramos a ver si alguien nos vio, y si nos vio lo recogemos, si no nos vio seguimos. Esa cultura tramposa no debe ser la cultura de un cristiano que ahora anda a la luz de Dios, ¿no? Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y a veces de verdad, hermanos, que el asunto no es ni siquiera con los demás. El asunto es con Dios, porque esa luz la puso ¿quién? Dios. Y a veces estamos mintiéndole a Dios, creyendo que nos vamos a salir con la suya, con la nuestra. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Entonces,
es una necedad, es algo contra Dios.
Cuando nosotros nos acostumbramos a mentir a Dios, a sustraer, a engañar. En eso, como en este caso, pero en muchas cosas se puede llegar a esto. Hechos 23, verso 1. Hechos 23, verso 1. Pablo usaba mucho este lenguaje, que a veces uno lo lee, pero lo pasa por alto. Mira lo que Pablo le dice al concilio, dice: entonces Pablo, 23:1, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, esta frase, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ay, esa frase, hermano, qué bueno uno poder levantarse y decirle, y es que le estaba diciendo a los enemigos, al concilio, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esto es muy precioso, hermano. Que uno pueda decir, yo he vivido todos los días hasta el día de hoy teniendo una conciencia buena y tranquila delante de Dios. Decía el hermano, no me acuerdo de quién leía esto, él decía, a un hermano decía, la acusación de los hombres puede ser injusta, porque a veces las personas calumnian, murmuran, haciendo un juicio de pronto incorrecto de una situación. Entonces, la acusación de los hombres puede ser oída, examinada, pero muchas veces es injusta. Pero así como es injusta la acusación, también puede ser el aplauso. Sí, porque hay gente que habla de uno mal y lo critica, y tal vez por lo que lo critican a uno es un asunto que Dios le ha puesto a hacer a uno. ¿Sí? Pero tal vez hay cosas en las que nos aplauden. Y tal vez por lo que nos aplauden no sea muy bueno. Porque eso a veces pasa, ¿no? Entonces decía el hermano, la acusación, bueno, hay que examinarla. El aplauso, hay que evitarlo. Porque puede traer orgullo. Pero la voz que nunca podemos obviar es la de nuestra conciencia. Ella muchas veces es muy, muy certera. Es tan certera, hermano, que Pablo al llegar al final de su vida dice, yo pienso que eso no se lo reveló un ángel, hermano. Él dice, he acabado la carrera. He guardado la fe. He peleado la batalla. Ahora solo me espera la corona de vida. O sea, Pablo en su corazón, ¿qué tenía? La paz de que todo lo que tenía que él hacer, lo hizo. Es que mira qué precioso, ¿no? Poder llegar al final de la carrera y decir, yo tengo mi corazón limpio. Porque todo lo que Dios me pidió, lo que me mandó a hacer, eso hice. Qué bueno poder llegar a una vida así, ¿cierto, hermano? Con una conciencia limpia. Y mira lo que él dice en el verso siguiente, en el capítulo 24, verso 16. Esto era lo que buscaba Pablo, esto era lo que procuraba Pablo. Porque nosotros a veces procuramos otras cosas, hermano, tenemos otras metas. Y a veces Dios debe enseñarnos cuáles deben ser nuestras metas en nuestro camino espiritual. Y una de esas metas debe ser tener una buena conciencia delante de Dios. Una conciencia que no nos reprenda. Mira lo que dice Pablo ahí en Hechos 24, verso 16. Y por esto procuro tener... Y resalta esa palabra, siempre. Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Después vamos a hablar de las ofensas ante los hombres. Pero mira lo que dice Pablo, yo procuro siempre tener una conciencia que sin ofensa ante Dios. O sea, procuro siempre nunca ofender a Dios. en mi corazón. Eso es lo que el Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón. Tal vez usted no tenga en su billetera mucho dinero. Tal vez en su vida usted no alcance muchos éxitos, hermano. Lo que el hombre llama éxito. Pero si usted pudiera llegar al final de su carrera, teniendo un corazón limpio y una conciencia limpia, podemos decir que él espera amplia entrada en el reino del Señor Jesucristo. Y debería ser una de nuestras metas principales en nuestro caminar con Dios. Poder decir como Pablo, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios. Esa debería ser la gloria del cristiano. Terminemos leyendo 2 de Corintios 1, verso 12. Pablo, hablando de su ministerio, de su vida, dice, porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál es la gloria que Pablo dice que él tiene? El testimonio de nuestra conciencia. ¿Cómo Pablo pone su conciencia como su gloria? Si algo de que podía gloriarse el apóstol era que tenía una conciencia limpia delante de Dios. Y como vamos a hablar después, también delante de los hombres, que es muy importante. Pablo habla mucho de eso. Entonces, para ir terminando, que me pongan atención en este momento, hermano. Si yo le preguntara, en este momento hasta aquí, ¿cómo está su vida delante de Dios? ¿Qué diría su conciencia? ¿Qué le diría su conciencia? Tal vez le diría que ha andado alejado el último tiempo. Ocupado tal vez en cosas que no debe estar. O tal vez le diría que se ha estado esforzando. ¿Cómo es? ¿Qué habla su conciencia en relación a usted mismo? ¿Cuál es el veredicto de ella para usted? ¿Usted está en paz con Dios? ¿Está en paz con los hermanos? ¿Cómo se siente? En lo que hemos dicho, ¿cómo se siente? ¿Defendido o acusado? ¿Cómo se siente, hermano? Si Dios viniera, ¿buscaría hojas para taparse o saldría con brazos abiertos a su encuentro? Si estuviera hoy, si se encontrara en este momento con la muerte, ¿cómo estaría delante de Dios usted, hermano? ¿Cómo está su vida? ¿Está encubriendo algo? ¿Hay cosas que le avergüenzan? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está su conciencia delante de Dios? Si está escondiendo algo, no lo esconda más, hermano. Sáquelo a la luz. Al que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Va por un camino que no es? Deténgase, devuélvase. No siga por ahí. Si su conciencia lo defiende, siga por ahí, hermano. Esfuércese, no se canse, no desmaye. Siga adelante. Dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. ¿Saben qué? Esto es muy cierto, hermano. Cuando una persona su conciencia le reprende, es una persona que tampoco se va a sentir cómoda con los hermanos. ¿Usted no ha visto ese hermano que a veces viene pero se siente como incómodo, como que señalado, como juzgado y nadie le está diciendo nada a él, pero él? Porque si no estamos andando a la luz de Dios, no vamos a poder andar juntos, hermanos. Pero si andamos en luz tenemos comunión. Y a pesar de que hay pecado, porque nadie está diciendo que no pequemos. Pero cuando tenemos comunión con los unos otros, ¿qué pasa también? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, si usted tiene pecado, hay que sacarlo y limpiarlo. Y para eso hay una gran provisión, la obra de Cristo. Pongámonos en pie, hermanos, y vamos a orar.